Bienvenidos a Colorín Colorado, el programa de radio donde se toca bello. Hoy vamos a entrevistar a José Manuel Sánchez de Rón, nacido aquí en Madrid en 1949, físico, historiador de la ciencia y académico de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, José Manuel.
Buenas tardes.
José Manuel acaba de publicar un libro titulado El mundo después de la revolución, que es uno de sus múltiples libros de historia de la ciencia, en este caso centrado, digamos, en el desarrollo de la física durante el siglo XX. Una de las características más interesantes, a mi juicio, de los libros de José Manuel es, digamos, cómo, en términos de filosofía de la ciencia, se conjuga la explicación del contexto de justificación, el contexto de descubrimiento de digamos, las teorías científicas o de los avances empíricos. Es curioso cómo consigue compaginar de una manera interesante tanto lo que es el contexto sociopolítico, incluso psicológico, de la investigación científica, como, digamos, el entramado teórico de las propias teorías. Quisiera preguntarte, para empezar, José Manuel, sobre esta cuestión de las condiciones sociopolíticas, porque se puede decir que el protagonista casi de tu libro, no sé si el protagonista o el malo de tu libro es la guerra, o digamos todo el entramado científico-militar que pivota en torno a la Guerra Fría, y en concreto, digamos, el desarrollo de un montón de tecnologías vinculadas con los sistemas de defensa, en el caso estadounidense y ruso, ¿no? Una enumeración nos llevaría muchísimo tiempo: el radar, el láser, el máser, los circuitos integrados, el transistor. ¿Crees que se puede afirmar que la ciencia del siglo XX se benefició, o el desarrollo científico del siglo XX se benefició de la Guerra Fría, y hasta qué punto, después de la desaparición de ese conflicto, ha habido un estancamiento en determinados campos de investigación, y hasta qué punto, digamos, esto se puede sostener en términos históricos, José Manuel?
Sí, bueno, absolutamente la ciencia se ha beneficiado durante el siglo XX, y en especial la física, desde luego, pero también la química en menor medida, de las guerras, no solo de la Guerra Fría, sino también de la Segunda Guerra Mundial, enormemente de la Segunda Guerra Mundial, ya menos, casi nada, de la Primera Guerra Mundial, aunque se la conoce también como la Guerra de la Química, por el papel que desempeñaron, que desempeñó la Guerra Química. Desde luego, en todos los campos, es uno, como tú dices, de los temas que penetran, pues, por muchas partes de mi libro, la importancia que ha tenido, por ejemplo, en el desarrollo de la radioastronomía, que sustituyó, bueno, no sustituyó, pero amplió a la astronomía óptica. Si hubiera sido solo astronomía óptica, pues muchos de los objetos y de los datos que conocemos acerca de la estructura y dinámica del universo, pues simplemente no habríamos podido alcanzarlos. Y ahí, pues, como detalle, muchos astrónomos se beneficiaron de los aparatos de radar que quedaban incluso sin utilizar. No diría inservibles, porque eran, como se demostró, muy 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 útiles para el desarrollo de la física de altas energías o de partículas elementales, con los gastos enormes que conlleva. Pues también se benefició del hecho de que la Segunda Guerra Mundial terminó con algo nuclear, las dos bombas atómicas, y entonces en la mente de los políticos, no solo estadounidenses, sino también europeos, eso les mostró, les indicó que era interesante, era un arma de poder. Y los físicos utilizaron esa creencia no solo para desarrollar mejores armas nucleares, incluyendo la bomba de hidrógeno, de fusión en lugar de fisión, sino también esos costosísimos aceleradores de partículas. Efectivamente, lo que me preguntaba, si ese apoyo militar o esa relación o dependencia militar ha significado el estancamiento de algunas disciplinas. Bueno, es algo que es difícil saber, porque de lo que no hay duda es que ese apoyo ha sido extremadamente beneficioso para tanto la física aplicada, estoy pensando en la electrónica, en toda electrónica cuántica, sí, óptica cuántica, una rama de la ciencia que ha generado el mundo en el que vivimos, el mundo de la globalización, pero no solo en el aspecto, digamos, más aplicado, aunque ahí las fronteras son difíciles, sino también en el aspecto básico. El llamado modelo estándar en la física de altas energías es una maravilla, es uno de los grandes logros de la ciencia, y es puramente teórico, pero también es deudor de ese mundo en el que vivieron sobre todo los físicos en la segunda mitad del siglo XX.
Otro de la, digamos, una de las secciones más interesantes de tu libro, a mi juicio, vamos, para opinión pública así en general, me parece que es el capítulo dedicado a psicopatologías de la moral del físico nuclear y de altas energías, que está dentro del capítulo sobre el mundo cuántico, donde analizas el caso de Oppenheimer en concreto como, pues, se puede decir, antecesor de lo que luego será la Big Science, o sea, la ciencia como un entramado casi empresarial, institucionalizado, en el que genera puestos de trabajo, digamos, de muy cualificados. Y ahí haces una especie de como bien dice el propio título, ¿no?, una psicopatología del científico. Curioso, dado que recurres a uno de los especialistas dentro del campo de la psicología menos reconocidos científicamente, como es el caso de Freud, para hablar del carácter neurótico, por así decir, de todos esos científicos que, sin saberlo o por el mero hecho del entusiasmo de poder participar en el desarrollo de su campo de especialidad, pues entregaron básicamente al desarrollo de la bomba atómica y luego después la bomba de hidrógeno. ¿Crees que en términos técnicos y ya más allá, digamos, del campo freudiano, se puede decir que hay un componente neurótico dentro del desarrollo de estos campos científicos, o es un problema más general que entraña, digamos, la cuestión de la división del trabajo? ¿En qué medida allí donde se produce hay una sociedad compleja donde cada quien, bueno, se especializa en un determinado campo profesional, la moral queda como en un espacio entre medias donde no solamente los científicos sino también los empresarios o los propios filósofos, ¿no?, dejan de lado sus obligaciones sociales para centrarse, digamos, en aspectos más técnicos de su especialidad?
Más que hablar de neuróticos, casi hablaría de esquizofrenia, es decir, de división de personalidades. Uh-huh. Nada mejor que también errores de cálculos. Error de cálculo el pensar que la importancia que tenía, que tuvieron durante la guerra, les daba un poder que en realidad no tuvieron nunca, salvo en la producción de un instrumento que luego no es que se le escapase de sus manos, es que si hubieran sido perspicaces, si hubieran tenido una visión adecuada de la historia, habrían visto que el poder nunca es de los científicos, el poder es de quien tiene el poder, los políticos, los militares. Nada ilustra mejor que esta, en mi opinión, aunque efectivamente me ocupo, por ejemplo, de Oppenheimer, de Niels Bohr, que el caso de Andrei Sájarov. Uh-huh. Sájarov, que fue terminó siendo premio Nobel de la Paz, lo cual, pues, pero Sájarov fue el padre de la bomba de hidrógeno de la Unión Soviética. Así, recordando, cito, voy a, no es exactamente las palabras de Sájarov, seguro, pero algo de ello, de sus memorias, que están publicadas también en castellano, bueno, se publicaron hace años. Sájarov señalaba que en 1948, cuando empezó a trabajar en la fabricación de una bomba de hidrógeno, mucho uh-huh. más poderosa que las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que eran de uranio y de plutonio, de fisión, mientras que esta es de fusión, el proceso que es responsable de la producción de energía en las estrellas, decía en sus memorias, entonces nadie me preguntó si quería tomar parte en ese trabajo. No tuve posibilidad de elegir, pero me entregué completamente a la tarea porque, decía, es una frase que se me queda grabada, porque aquel trabajo era física superior. Y gocé con ello. Un individuo con que debemos pensar con una sensibilidad por la justicia, como mostró luego, sin embargo, le importó muy poco colaborar de una manera decisiva, además, en algo que desde luego era un arma terrible. Uh-huh. Esa es la idea, y hay otras, cito también otros momentos en la relación, por ejemplo, de Sájarov con Khrushchev, pero vamos, este tipo de dinámica, de dialéctica, de psicopatología, de científicos, sobre todo de los físicos nucleares, la sección se llama psicopatología moral, psicopatología entre interrogaciones, moral del físico nuclear y de altas energías, que son los que más tienen que competir, con más dureza tienen que competir por recursos. Esto es lo que he pretendido en esa sección, que desde luego, como tú señalas, me divirtió mucho. Es algo que no pensé introducir una sección cuando estaba pensando, hice mi borrador del libro, pero que surgió de manera natural.
El pasaje en concreto que citabas es en concreto Sájarov replicando una afirmación de Fermi, ¿no? Que la idea es, después de todo, es física superior. Otro componente, digamos, extraño dentro del desarrollo científico de la física y que ya nos mete, digamos, dentro del siglo XXI, es todos los desarrollos recientes, pero bueno, que ya se remontan casi, y algunos de ellos ya tienen casi 50 o 40 años, en cosmología y en cosmología en concreto, y estoy pensando en, bueno, digamos, no son principios estrictamente cosmológicos, pero bueno, fluctúan, digamos, en torno a desarrollos de ese campo, como es el caso del principio antrópico o incluso la idea del multiverso desarrollada por Everett, que como bien enseñabas en el libro, tuvo un triste final y luego fue, digamos, divulgada por DeWitt, y la idea de que el universo, digamos, se origina mediante una fluctuación en el vacío. ¿Hasta qué punto en todos estos desarrollos cosmológicos hay un componente metafísico que viene reconocido incluso por la propia institución de la Iglesia Católica, como bien señalas en un pasaje del libro, diciendo que uno de los principales momentos, digamos, de reunión y de debate sobre esta cuestión se producen en la Ciudad del Vaticano, invitado por Juan Pablo I, ¿no? ¿Qué componente hay aquí de metafísica y hasta qué punto, digamos, hay en el desarrollo, digamos, de la física del siglo XXI, pues un componente altamente especulativo que no termina de concretarse empíricamente, y cómo se podría concretar en todo caso?
Bueno, en cuanto a eso que dices tú, un componente metafísico, es verdad, y en concreto en el campo del astro, de la cosmología, religioso, no aflora con frecuencia en la creación, en el proceso creativo, no interviene demasiado o con frecuencia en el proceso creativo. Otra cosa es, naturalmente, el ejemplo que tú dices, que yo en una larga nota pues presento cómo, en este caso, la Iglesia Católica reacciona ante la idea, bastante bien confirmada, de la existencia de un Big Bang, pero eso es diferente, ¿no? O luego las lecturas que los científicos, según sus creencias, según sus valores, que naturalmente los tienen, y no hay un valor moral o ético común a la empresa científica y a los científicos. Pero aún así, efectivamente, hay un ejemplo muy bonito que yo trato también en mi libro. En algunas ocasiones, esa componente metafísica, esos valores metafísicos, filosóficos, intervienen en la creación de alguna teoría científica. Uh-huh. Es el caso de la cosmología del estado estacionario, que fue propuesta en 1948 por Hermann Bondi, Fred Hoyle y Thomas Gould. La propusieron como una alternativa a la cosmología de la expansión del universo, del Big Bang. La cosmología la presentaron, ya digo, los tres, pero en dos artículos diferentes, uno firmado en solitario por Fred Hoyle, el famoso Fred Hoyle, divulgador aparte de científico maravilloso, en mi opinión, y luego, por otra parte, Gould y Bondi. Si se lee el artículo de Hoyle, se encuentra casi al principio del artículo algo así como, también diciéndolo de memoria, es contrario al espíritu científico suponer la existencia de algo cuya razón no se explica. Es decir, un estallido a partir de la nada, ni siquiera se puede decir de la nada, porque la nada ya es algo, por así decirlo, ¿no? Y ahí eso desarrollaron, y durante, aunque no se suele recordar, porque la cosmología del estado estacionario finalmente fue refutada, en especial por las observaciones en la década de los 60 del fondo de radiación de microondas, pero la década de los años 50, la cosmología del estado estacionario dominó frente a la que tenía entonces bastantes problemas, cosmología del universo en expansión. Ahí es uno de los momentos en el que, en donde más aflora, ya digo, en el proceso de creación. Tú antes hablabas de proceso de creación y de justificación, la vieja receta de los positivistas. Es en el proceso de justificación donde más intervienen los valores metafísicos, filosóficos, religiosos o del orden que sea.
Una última pregunta sobre los, por así decir, corolarios filosóficos de tu investigación. En un determinado capítulo subrayas, digamos, la excepcionalidad que tienen los primeros párrafos del famoso artículo de Einstein, Podolsky y Rosen sobre la cuestión del entrelazamiento. En concreto subrayas cómo, bueno, ahí hay una intuición muy, muy interesante sobre lo que es realidad en sentido físico. Cito textualmente: si sin perturbar el sistema de ninguna manera podemos predecir con seguridad, esto es, con probabilidad igual a la unidad, el valor de una cantidad física, entonces existe un elemento de la realidad física que corresponde a esa cantidad física. Es de ahí, bueno, haces todo una, analizas todo el debate con luego Schrödinger acerca de la cuestión esa del entrelazamiento y la no localidad de la física cuántica, que es uno de los temas más contraintuitivos,
más actuales y más sorprendentes, el desarrollo de la física cuántica, efectivamente.
¿Cuál sería, digamos, la posición filosófica que se extrae de este debate, teniendo en cuenta, digamos, el problema de la medición y el problema de hasta qué punto nos comprometemos o no con los presupuestos ontológicos de nuestra teoría, que es uno de los debates, digamos, clásicos de la filosofía de la ciencia? Y también, bueno, el debate también clásico acerca de qué va primero, si las intuiciones matemáticas y cómo éstas se corresponden con la realidad, o los descubrimientos empíricos, y cómo en concreto en la física del siglo XX, como tú bien analizas en el libro, hay los dos casos. Está el caso, digamos, del descubrimiento casi del descubrimiento de partículas que venían requeridas por la teoría, ¿no? Es el caso de las antipartículas postuladas por Dirac, y como el propio Dirac decía, que había postulado casi por una cuestión de belleza matemática, y por otro lado, digamos, el desarrollo de campos de una manera mucho más intuitiva y empírica, donde a pesar de la falta de entramado teórico, pues iban descubriendo y se iban viendo diversos fenómenos que se iban articulando teóricamente, ¿no? Cuéntanos un poco, háblanos un poco de este tema del entrelazamiento, el componente filosófico de todo esto.
Sí, de hecho, en la pregunta anterior, pues debería haber no solo recordado la cosmología del estado estacionario, sino todo esto que estás tú mencionando, que es extraordinariamente interesante. Hay también aquí presuposiciones. Por ejemplo, has citado a Dirac y su creencia en que las ecuaciones de la física deberían ser bellas. Uh-huh. Algo que, bueno, en cierta ocasión Stephen Weinberg, otro físico superior, dijo que hay de bello en ese mayor que diferencial de Q partido por T, el segundo principio de la termodinámica, la S es la entropía. Pero a Dirac esa presuposición filosófica, metafísica, le funcionó muy bien. Otro ejemplo es el del famoso artículo de Einstein, Podolsky y Rosen de 1935, en el que, como yo señalo en el libro, comienza por algo que no se encuentra en ningún trabajo de física, es definir qué se debe entender por realidad, lo que tú mismo has recordado hace un momento. Eso es, naturalmente, un concepto de realidad, el de Einstein, con sus ayudantes, en absoluto compartido por los Niels Bohr, Werner Heisenberg, sí, por Schrödinger. Y ahí entramos, en ese caso, en un episodio de la historia de la física, de parte de la primera mitad y luego de las últimas décadas de la segunda mitad, en la que sorprendentemente nadie, la potencia, el prestigio de la física cuántica con su interpretación, la interpretación de Copenhague, que negaba la realidad, creamos la realidad cuando observamos un fenómeno, para que da lugar a la paradoja del gato de Schrödinger. Sorprendentemente, y aquí estamos entrando en un terreno en el que se conjugaron dos fenómenos. Uno, la excepcional agudeza mental de John Stuart Bell para diseñar, desarrollar unos criterios físico-matemáticos que podían distinguir entre los criterios de realidad de los físicos cuánticos tradicionales o el criterio de realidad a Einstein. Y luego también el desarrollo de la técnica que permitió hacer experimentos con prácticamente un solo fotón. Y ahí, de esa conjugación entre teoría, experimento, pues se pudo dilucidar la cuestión que sacó a la palestra Einstein en 1935, y el resultado ha sido algo profundamente contraintuitivo, que es la no localidad, que, bueno, pues está más que confirmada, que es algo así como pariente lejano, pero con la misma base, la misma compleja base filosófica de las acciones a distancia de Newton.
Claro.
En la física de Newton no hay campos, dos, la Luna y la Tierra, por así decirlo, se enteran de que están ahí instantáneamente. No hay ningún vehículo que transmita la interacción gravitacional. Pues algo de esto, si el propio Einstein habló de las malditas acciones a distancia, en la versión inglesa se suele hablar de spooky actions at a distance, aunque él lo dijo en alemán. Esto es anima, por así decirlo, desanima y anima. Desanima en el sentido de que, bueno, la naturaleza es lo que es y nuestras capacidades intelectuales para entender, pues no entendemos eso, no entendemos que pueda ser así, pero la naturaleza es así. Por otra parte, nos anima porque somos lo suficientemente agudos para descubrir aspectos de la naturaleza cuya esencia está fuera de nuestros criterios intuitivos o razonables de comprender.
Bueno, pues después de esta mención a las acciones a distancia, cerramos esta entrevista también a distancia, que tiene un carácter discreto pero a la vez enjundioso. Podríamos habernos extendido ad infinitum, pero bueno, agradezco mucho que hayas invertido tu tiempo, José Manuel, a contestar nuestras preguntas. Cerramos el programa de esta noche. Muchas gracias, José Manuel.
Buenas gracias a ti, ha sido una entrevista muy inteligente.
Y con esto lo dejamos por esta vez. La semana que viene habrá más, pero por el momento, colorín colorado, este programa se ha acabado.